7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica general de la actualidad de este lunes 28 de noviembre. Con Marta Ruiz y un vistazo y en un momento.
Gobierno y comunidades autónomas avanzan hacia el pacto educativo. La prueba final de bachillerato será como la antigua PAU, la misma estructura y solo necesaria para acceder a la universidad. La reválida de cuarto de la ESO será de diagnóstico y no para todos los alumnos. O sea que desaparecerán las reválidas tal y como recoge la LOMCE. Por cierto que unos 600 alumnos de la Universidad de Navarra han recurrido ante el gobierno foral la convocatoria general de becas por sentirse discriminados con respecto a la Universidad Pública COPE en Pamplona. Maite Moro.
Los alumnos de las rentas más bajas de la Universidad de Navarra han visto vulnerados sus derechos como estudiantes tras la publicación de la convocatoria de becas para este curso que ha realizado el Gobierno de Navarra. Y es que en torno a 600 familias van a ver reducidas sus becas solo por el hecho de haber elegido para sus hijos la Universidad de Navarra. Roberto López estudia medicina en esta universidad.
Lo que no tiene mucha lógica es que nos quiten las becas a los alumnos de la Universidad de Navarra, en teoría argumentando, primero, que somos privilegiados. Es una injusticia para empezar, porque cada uno creo que es libre de decidir en qué universidad estudia. Yo creo que es injusto y lucharemos para que cambie.
Así es como se sienten y por eso esta mañana han presentado un recurso de alzada en el Gobierno de Navarra en contra de la convocatoria de becas.
El PSOE desoye al exsecretario general Sánchez y no pondrá fecha al Congreso hasta después de Reyes. Lo que sí ha dicho el presidente de la gestora es que no cree que vaya a haber una sola candidatura para liderar el partido. Y el presidente Rajoy ha dicho en la tarde de COPE, que hoy se ha metido desde Bagdad, que en breve el gobierno pedirá al Congreso el envío de 100 militares más a Irak. España ya tiene 300 efectivos integrados en la coalición internacional que lucha contra el Daesh.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos hoy en La Habana, en Cuba. María Berza.
Cuba es estos días monotema. La vida de Fidel está en periódicos y en la televisión, mientras miles se acercan a dar su último adiós en los distintos memoriales ubicados en toda la isla. El principal está aquí en La Habana, que es donde mañana acudirán líderes políticos de distintos puntos del mundo, entre ellos el rey emérito, Juan Carlos. La oposición optó por quedarse en casa y no preparó protestas. Y si la salud de Fidel Castro fue un secreto de Estado durante casi una década, ahora parece serlo también, al menos de momento, ¿dónde están sus cenizas? Representantes del gobierno se limitaron a decir que se encuentran en custodia de la familia.
Francia, París, Asunción Serena.
François Hollande y Manuel Valls se andan a cuchilladas. El Palacio de Matignon se ha visto obligado a anunciar que Valls no va a dimitir. Por la mañana, Stéphane Le Foll, hombre próximo al presidente de la República, ha dicho que es imposible que Manuel Valls presente su candidatura a las primarias de los socialistas, como sugirió ayer, y que siga siendo primer ministro. Por otro lado, está previsto que dentro de unos minutos el gran triunfador de las primarias de la derecha ayer, François Fillon, anuncie el nuevo organigrama del partido. En principio, estará dirigido por uno de sus más cercanos apoyos al expresidente de la Asamblea, Bernard Accoyer, y un equipo colegial en el que estarán integrados las distintas corrientes del partido. Y dos sondeos realizados tras el resultado de las primarias indican que François Fillon obtendría mejores resultados que Marine Le Pen en la primera vuelta de las presidenciales y le ganaría después en la segunda ampliamente.
Vamos a la Italia, Roma, Eva Fernández.
En una semana crucial para el referéndum del próximo domingo, la Cámara de los Diputados ha aprobado hoy el presupuesto para 2017 que incluye bajada de impuestos y aumentos en las pensiones, en sanidad y en la financiación destinada a las pequeñas empresas. El documento pasa ahora al Senado, donde no será debatido hasta después de la consulta de la reforma que precisamente contempla, entre otros aspectos, suprimir la función legislativa del Senado. Otro tema muy distinto que también se está discutiendo en el Parlamento italiano es la práctica cada vez más extendida de servir cenas en el propio salón de la casa. La falta de una normativa ha generado presiones por parte de las asociaciones de comerciantes y el fisco quiere meter mano en una actividad donde no hay reglas. De momento se ha establecido que cada restaurante casero ofrezca un máximo de 500 comidas al año y sus ganancias totales no superen los 5.000 euros brutos. En caso contrario, tendrán que inscribirse en un registro público y pagar los tributos correspondientes.
Reino Unido, Londres, José Luis, concejero.
Reunión importante, la que ha mantenido Theresa May con con la primera ministra de Polonia en Downing Street, todavía no sabemos si los más de 900.000 polacos que residen aquí tendrán garantizada su estancia, algo que por cierto se podría extender al resto de países europeos. El gobierno británico quiere alcanzar acuerdos de reciprocidad, es decir, puedes vivir en el Reino Unido si en tu país de origen pueden vivir los británicos con garantías. Todavía, por tanto, queda mucha tela que cortar en las negociaciones para abandonar la Unión Europea. Paul Nuttall es el nuevo líder del UKIP, el Partido Nacionalista del Reino Unido. Quiere reemplazar al laborismo para convertirse en el verdadero partido de los trabajadores. Ha pedido a la primera ministra un Brexit real y cuanto antes. Veremos qué tal le sienta el poder. No podemos olvidar que la última líder duró apenas 18 días. Para terminar, tenemos lío en un colegio en el este de Londres que acaba de poner baños unisex para los alumnos mayores de 8 años. Los padres han recogido 700 firmas para que haya distinción de sexos en los aseos porque aseguran pueden aumentar el abuso sexual o las relaciones prematuras.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Enfadado con su equipo de transición por las filtraciones sobre los desacuerdos para nombrar al próximo secretario de Estado, el presidente electo Trump arremetía esta mañana en Twitter contra el acuerdo de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Cuba. Trump amenaza con acabar, con liquidar el acuerdo si Cuba no se muestra dispuesta a ofrecer un mejor acuerdo para los cubanos, para los cubanoamericanos y para el pueblo estadounidense en general. Un Trump que hoy tiene previsto reunirse con el general retirado Petraeus en la lista también para el próximo secretario de Estado. Petraeus tuvo que dimitir en el año 2012 de su cargo de director de la CIA tras filtrar información secreta a su amante. Y la policía investiga si el ataque de esta mañana en la Universidad de Ohio es un ataque terrorista. 10 personas resultaron heridas en el campus de esa universidad en la ciudad de Columbus cuando un vehículo embestía a un grupo de personas y posteriormente su conductor agredía a otros estudiantes con un machete. 10 personas, como decimos, resultaron heridas, una de ellas en estado crítico, y el agresor fue abatido por la policía.
Son las 8 menos 23 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Inasequibles es al desaliento y a los cambios en las leyes educativas. Aquí están los del conocimiento del medio de la linterna, que son Jorge Alcalde, el director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y el catedrático de geografía de la Universidad de Alicante, nuestro hombre del tiempo, Olcina. Jorge, profesor, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Lecciones de conocimiento del medio, empezando por la gota fría y las inundaciones que se están produciendo en este final de noviembre, sí, ahí en la Comunidad Valenciana. Y trombas de agua marinas.
Qué miedo, a ver.
Sí.
Las imágenes, bueno, tremendas.
Sí, vaya, sí, miedo,
Fueron espectaculares, ¿no? Las imágenes que vimos ayer. Sí. Y sí, Juan Pablo, es situación. El viernes comentábamos que la inestabilidad se venía hacia el litoral mediterráneo y ayer domingo pues pegó un buen estallido, ¿no? Esa inestabilidad en forma de nubes convectivas muy, muy potentes, muy grandes.
¿Nubes convectivas, profesor?
Sí, pues son esas nubes que vemos tan algodonosas, que llamamos cumulonimbos, pero
qué ricas.
Agrupaciones de esos cumulonimbos.
Esas que son como blanquitas, gorditas,
exacto,
¿no?
Exacto, que parecen como
y llevan algodones dentro todo.
Pues nada, agrupaciones de esas nubes que forman conjuntos más grandes son las que generan estos fenómenos, ¿no?
Sí.
Tanto rayos, ayer se registraron 17.000 rayos,
wow,
en todo el litoral mediterráneo, de ellos cerca de 1.500 en las proximidades de Valencia, que es donde se registró luego esa tromba marina, y lluvias intensas, ¿no? Lluvias de 130 litros en 24 horas en Valencia, que han provocado daños, inundaciones. En definitiva, bueno, es una situación, como bien decías, de gota fría, una gota fría ya tardía, de finales de noviembre, y que ha dado lugar a ese fenómeno tan espectacular que
¿cómo se forma la tromba marina?
Pues mira, es una trompa como si fuera de un elefante que desciende desde una nube, que gira a gran velocidad y que toca superficie, ¿no? En este caso ha tocado la superficie del mar, por eso se le llama manga o tromba marina. Si fuera en tierra le llamaríamos tornado, pero el fenómeno es el mismo, ¿no? El proceso de formación es como si fuera un gran tornado de los que vemos en películas americanas, pero a menor dimensión y con una velocidad mucho menor, que son los que se generan aquí en
pero estos
España
no pueden tocar la costa, Jorge, no se pueden,
bueno,
acercar.
Puede tocar la costa, ¿no? De hecho, hay algunos anteriores en los años 2000, en el 99 se formó uno muy intenso y llegó a penetrar en tierra. Afortunadamente afortunadamente este pues se mantuvo en sobre la superficie del mar durante varios minutos y no llegó a desplazarse, ¿no? Si no estaríamos hablando pues de daños serios, claro, de problemas importantes en el sector afectado, ¿no?
Yo no sé si lo que voy a preguntar es una estupidez. Es
probable, seguro que no.
Seguro que no me lo digáis, profesor, en directo, simplemente que seáis elegantes y tal. Pero hay algunos mitos, por ejemplo, cuando se dice que llueven peces, o que llueven ranas, o que llueven sangre, que quizá en su origen olcina está en este tipo de fenómenos, ¿no? Sí. Realmente lo que hacen es arrastrar cosas del suelo o del mar, claro,
y luego las sueltan.
Claro, claro, es tal la velocidad de giro que arrastran todo lo que encuentran, ¿no? Y efectivamente si se producen, por ejemplo, sobre embalses y hay pequeñas ranas o peces,
se llevan todo.
Pequeñitos, se lo arrastran, ¿no?
Lo absorben.
Vemos en las películas americanas cómo se llevan casas por delante, ¿no? Bueno, pues en este caso sí, es así, ¿no? Sería el origen de ese tipo de fenómenos, de esas lluvias raras, ¿no? Sí. Que a veces se han comentado y que son ciertas, ¿no? Lo que pasa es que no tan frecuentes como se suele decir.
No llueven lobos, ¿no?
No, de momento no. Lobos no están lloviendo, alcalde. Pero están proliferando.
¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Hay más lobos?
Hay más lobos. El lobo ibérico, el lobo nuestro, el lobo que ha sido el...
El lobo de Félix Rodríguez de la Fuente.
Ese es el que ha sido el lupus, el Canis lupus signatus. Esa es la subespecie del lobo propia de la península ibérica, el rey de la cadena trófica ibérica durante siglos, sí, y que, como sabes, estuvo en grave peligro de extinción hasta hace unas décadas. Ahora está aumentando la población de lobos. No se sabe muy bien cuánto está aumentando porque las mediciones no son muy muy fiables, no hay unas metodologías paradigmáticas que sirvan para medir cuántos lobos hay. Pero el problema de que aumente la población de lobos es que lo que sí estamos notando es que aumenta el número de ataques de lobos a ganado, a ganaderos, a la actividad de los ganaderos. A ganaderos todavía, de momento, afortunadamente no. Fíjate que en la Comunidad de Madrid, en el año 2015, hubo 95 ataques de lobos. Ya llevamos, en lo que llevamos de 2016, 209.
El doble.
En Castilla-La Mancha, ya las organizaciones de ganaderos dicen que prácticamente todos los días se produce algún tipo de ataque. En Castilla y León, más de lo mismo. Y esto coincide con el aumento de la población de lobo, de este animal.
¿Alguna razón para el aumento de la población?
Sí, que se ha defendido, que afortunadamente se ha conservado
ya, bueno,
la población de lobos. Pero claro, esto lo que hace es que aumenta también la población. ¿Sabes que hay una especie de frontera, que es el río Duero? Al norte del río Duero, ajá, se puede cazar controladamente al lobo ibérico, se puede hacer un control cinegético, se sacan a subasta cupos para la caza y se mantiene la población estable porque hay, bueno, suficiente población. Al sur del río Duero esta población está absolutamente protegida porque hay muchísimos menos ejemplares y está prohibido cazarlo. Claro, el problema es que los lobos han bajado, han descendido, claro, han colonizado más zonas del sur y estos ganaderos del sur quizá no están tan acostumbrados a convivir con el lobo y los ataques son mayores. Por lo que hay un proyecto que el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente tiene en marcha de solicitar un estatus único para el lobo ibérico, que se pueda cazar tanto al norte como al sur del Duero.
Hay que unificar la legislación sobre el lobo.
Eso dicen, pero claro, los grupos
tenemos
ecologistas,
que unificarlo todo aquí.
Como es lógico, han puesto grito en el cielo, claro, porque eso podría suponer el deterioro de una población que está en crecimiento y que no sabemos realmente cuánto está en crecimiento. En este momento hay cerca de 2.700 lobos ibéricos en la península ibérica. Son muchos menos
que
los que
hubo
antaño. Pero bueno, no tienen por qué comer ovejas, o cabras,
ya,
o vacas.
Pues son más ricas.
Se les podría conservar. No, porque el lobo está acostumbrado a comer otras fuentes de alimentación. ¿Qué dicen los grupos de conservación del lobo? Y yo creo que comparte de razón. Si educamos a los ganaderos, educamos al entorno a que ayuden a sobrevivir al lobo en su territorio natural, no tendrán que comerse el ganado. Pero de momento una cosa que me parece muy importante, se habla del problema del lobo. Bueno, el problema no es un problema del lobo, el lobo está mejor que nunca. El problema es del ganadero, que es el que está sufriendo, claro, ahora las consecuencias de este aumento de la población y que necesita que haya solución.
Oye, Olcina, ¿sin el sol podríamos vivir?
Pues realmente no, Juan Pablo. La verdad es que estamos ante una estrella que es la que nos da
ni
vida.
Ni nosotros ni los lobos.
Ni nosotros ni los lobos. Podrían vivir algunas especies, ¿sabes? Algunos microorganismos, sí, sí que... seres que viven bajo tierra, esos podrían
gente
vivir
partidaria de la sombra,
en los primeros
decir
instantes, ¿no?
Eso es.
Sí, pero es verdad que si de pronto se apagase el sol, por así decirlo, pues nos quedaríamos, Juan Pablo, sin gravedad. Los planetas empezaríamos a girar sin un centro de gravedad, ¿no? Como solemos decir, se produciría un vagabundeo espacial en todos los planetas del sistema solar. Entraríamos en una oscuridad eterna. A los 8 minutos de haber estallado, apagado el sol, entraríamos en esa oscuridad, que es el tiempo que tarda la luz solar, un fotón en llegar desde el Sol a la Tierra, nos quedaríamos prácticamente sin procesos de fotosíntesis al no haber luz, por tanto, cada vez sería menos el oxígeno en la Tierra y en 2 semanas prácticamente habríamos agotado las reservas naturales de oxígeno que tenemos normalmente en la Tierra. Y por otro lado, nos quedaríamos sin calor, que sería pues lo que más nos afectaría. De golpe la temperatura terrestre bajaría a menos 17 grados, pero a los 4 meses alcanzaríamos casi los 200 grados negativos.
¿Pero hay algún indicio de eso, que de eso pueda ocurrir o no?
No, de momento no. El Sol se formó hace unos 4.600 millones de años ya y parece que tiene energía, que tiene combustible, todavía, como se suele decir, para otros.
Claro, otro doctor, está a la mitad, la más
última,
o menos.
Alcalde, un estudio que se ha presentado hoy sobre las voces, las voces atractivas, unas más que otras, y la clave está en el correcto uso de las consonantes.
Sí, en concreto de la S. Fíjate que hasta hace, hasta hace poco se pensaba que hombres y mujeres consideran atractivo más o menos los mismos parámetros de voz. Las mujeres consideran atractivas las voces un poco más graves. Enhorabuena, Juan Pablo.
A los premiados.
Los hombres consideramos más atractivas las voces un poco más agudas de la mujer. Bueno, esto se acaba de desmentir, se ha puesto un poco en perspectiva. Y lo que acaba de presentarse hoy es un estudio que dice que realmente los hombres y mujeres puede que nos fijemos más en el uso de algunas consonantes. Y en concreto de la S. Se ha descubierto que a los hombres nos da más o menos igual cómo pronuncian las mujeres la S, pero las mujeres consideran más atractiva una voz que pronuncia más cortas las S. Que no si sea demasiado. Es decir, que a la hora de utilizar la voz para seducir, no seduzcas.
Eso. Adiós, alcalde. Adiós, conocimiento del medio. Lecciones en la linterna. Adiós, profesores. Que vaya bien. Y sí, tiene Belén un mensaje de Securitas.
En Securitas Direct conocen todos los métodos de robo que usan los ladrones, los investigan y desarrollan la última tecnología para protegerte frente a cualquier tipo de robo. Además, ponen a tu disposición el mayor número de expertos en seguridad listos para actuar en caso de robo o cualquier emergencia, porque lo que más quieres merece la mejor protección. Securitas Direct. Solicita una demostración gratuita de su alarma llamando al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Colmenarejo. La linterna. COPE. Estar informado.